Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos cuándo una enfermedad se convierte en pandemia.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Bueno, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado al coronavirus COVID-19 como pandemia, dijo que tenemos que hacer todo lo posible para prepararnos para una.
Sí, así es.
Este virus ya está presente en más de 50 países, en casi todos los continentes, ha infectado a más de 80.000 personas y provocó alrededor de 2.600 muertes en todo el mundo. Se dice que más o menos un 4% de los infectados aproximadamente.
Bien. Bien, pero a pesar de que aún no sea pandemia, sí estamos ante una epidemia que afecta a varios países y se está expandiendo rápidamente por todo el mundo.
Sí, exacto. Hoy en Big Bang vamos a aclarar un poco qué es una pandemia, cuándo una enfermedad se convierte en pandemia, cuál es la diferencia entre esta y una epidemia y una endemia. Y por último, si el mundo está preparado para afrontar una nueva pandemia del coronavirus. Acerca de esto hablamos con el doctor Víctor Soto Cáceres, médico peruano, especialista en epidemiología y magíster en salud comunitaria.
Existen enfermedades propias de un sitio que se llaman endemias, pero estas pueden en algún momento venir otras enfermedades a ese sitio, una enfermedad nueva, con nuevos casos, y se puede llamar una epidemia. La palabra epidemia también implica en general el aumento de casos de un proceso o una enfermedad más de lo esperado. Pero con este aumento de casos, ya no es en un solo sitio, en una sola provincia o en un solo país, se va extendiendo a otros lugares más cercanos, otros países, o como en este caso el coronavirus está pasando a otros continentes, ya puede llamarse pandemia si es que la cantidad de casos en otros lugares ya así lo amerita, como una epidemia que se va presentando de forma diversa. Ya la Organización Mundial de Salud lo consideraría pandemia. Se inició en China y ha, digamos, tomado los países cercanos, ¿no? Japón, Corea y de repente un poco hacia abajo. Y luego está saltando a Europa principalmente, Italia, y también a Asia Menor, Irán y otros países cercanos. Hay un dato que no estoy seguro si ya se confirmó, que en Brasil hay un caso confirmado. Si así fuera, pero en ese caso creo que ha venido de viaje, pero si se presentan nuevos casos, a raíz de este caso de Brasil, prácticamente ya está abarcando América del Sur. Y entonces sí, creo que la Organización Mundial de Salud en ese momento, una vez confirmado los casos y que aumenten los casos en Sudamérica, lo llamaría pandemia. Inclusive cuando vino la gripe, la última, la 1N1, la gripe llamada porcina en un momento, la influenza, comenzó en México. Y luego se extendió a Estados Unidos, otros sitios, pero cuando ya empezó a pasar a otros continentes, ya le llamaron pandemia por la cantidad de países, pues prácticamente casi toda Latinoamérica empezó a tener la influenza, pero se abarcó a otros países. Ahorita está en dos continentes prácticamente, Asia, Europa, y posiblemente, si es cierto lo de Brasil, ya tenemos Sudamérica. Estados Unidos sí ya tiene caso. Está esperando, me imagino, que la cantidad de casos o la mortalidad sea ya muy llamativa para poderle llamar pandemia. La palabra pan es todo. Ya está prácticamente a nivel mundial.
Bueno, vamos a repasar si les parece. Endemia es una enfermedad propia de un lugar y un tiempo determinados que se considera común en determinadas poblaciones. Mientras tanto, epidemia es cuando se produce un aumento, fuera de lo normal, del número de casos en una región o más de una. En esta categoría estaría ahora el coronavirus COVID-19,
ahora, sí.
Así es. Y la pandemia entonces, Natalia, cuando ya la propagación es mundial, incontrolable y de gravedad, provocando muertes en un gran número de casos.
Sí, el que se llame pandemia tiene mucho que ver con la cantidad de casos, con que estén diseminados por todo el mundo, claro. Y también con la gravedad de esos casos, ¿no? Con la mortalidad que tengan.
Sí, él sea más que dadas las características que tiene este coronavirus, podría ser declarado pandemia en cualquier momento, es cuestión de días, de meses. al igual que fue lo que ocurrió en el año 2009 con la gripe porcina. No sé si alguno de ustedes lo recuerda.
Sí, sí, él lo comparaba con esta gripe que sí fue declarada pandemia. Desde la OMS lo que se dijo fue que aún no existe esta propagación incontrolable ni muertes a tan gran escala para que pase a la categoría de pandemia, pero veremos qué sucede en los próximos días. De todas maneras, las epidemias ya generan una gran preocupación mundial,
sí, claro,
y tienen consecuencias políticas y económicas para los países, por eso a veces se evita decir esta palabra.
Inclusive, la palabra epidemia en un país tiene connotaciones políticas y socioeconómicas, porque la epidemia es un término que todo el mundo lo asocia con mucha gravedad. Entonces, a veces hay epidemias pequeñas y le llamamos brote, así simple, ¿no? Tú dices, ah, estamos en un brote de dengue, estamos en un brote de problemas de leptospirosis, de diarreas, ah, ya, dice, es una epidemia, pero le llamamos el otro término más suave, brote. Entonces, la palabra pandemia también trae connotaciones políticas y sociales, económicas muy serias. Por eso, de repente, están con la cautela antes de dar el término oficial, porque eso implica cerrar mercados a veces. La epidemia es número de casos mayor del esperado. Entonces, es por ello que inclusive para nosotros los epidemiólogos, en algunos países como el mío, el Perú, probablemente otros países de Sudamérica, la presencia de un solo caso de polio, poliomielitis, parálisis infantil, pudiera llamarse epidemia, porque yo espero que ya no haya, porque ya lo eliminamos, esa enfermedad acá de varios países de América. Pero un solo caso significa que la cosa se malogró y podría ser una epidemia, porque habiendo uno, pueden empezar a caer varios. Bueno, resulta ser un desastre. O sea, la palabra epidemia no significa cantidades de casos específicos, sino que haya un aumento de casos. Bueno, es una enfermedad nueva, como el coronavirus, como es nueva, prácticamente, de hecho, ya es una epidemia porque nunca han habido casos de coronavirus, el COVID-19, pues no han habido antes. Así que automáticamente se constituye una epidemia.
Bien, así que en el caso de las epidemias no importa tanto el número de casos, sino que estén fuera de lo normal. Para una enfermedad que se creía desaparecida, un caso ya es mucho. Lo mismo para un virus nuevo, como este, el COVID-19.
Claro, y si el término epidemia ya causa miedo, sí, y genera consecuencias socioeconómicas y políticas, el término pandemia es peor aún. Y como él decía, quizás esta sea una de las razones por las que la OMS esté esperando un poco más para catalogar al coronavirus dentro de esta categoría.
Y lo va anunciando de a poquito, ¿no? Como
claro,
que cuando llegue ya estamos sobreavisados.
Sí, consultamos ahora cuáles son las principales causas por las que se generan las pandemias.
Por la baja de defensas que tiene una población ante un nuevo microbio o una nueva situación que nunca ha existido, como en este caso el COVID-19, es un coronavirus nuevo. Existen coronavirus que ya el ser humano ya las ha sufrido. Ha sido el SARS, el síndrome agudo respiratorio severo, ha sido la gripe aviar y ha sido también el del Medio Oriente, el problema respiratorio del Medio Oriente. Entonces es nuevo, no tenemos defensas, porque es nuevo. Hasta que la humanidad poco a poco adquiera defensas y luego, bueno, también mediante vacunas uno adquiere también defensas. Y entonces, ante un virus nuevo, empieza a replicarse y empieza a contagiarse entre humanos y puede dar una pandemia. Puede que exista un montonal de virus que siempre presenta, pero si son leves en su sintomatología, nadie le hace caso. Pero si son graves como este, que puede causar fallecimientos, ya todo el mundo se pone preocupado. Los grandes medios de comunicación, el transporte aéreo, facilita de que una persona que haya estado visitando, por ejemplo, en esta situación, China, por mil motivos, no que haya una fiesta, sino que sus negocios o todo, pero tuvo contacto con alguien que tenía el portador del virus, se infectó, y como hay un periodo de incubación, no es que mañana mismo te va a dar todo, sino que puede pasar hasta 14 días de incubación. O sea, hoy me contagio, pero dentro de 14 días recién tengo la sintomatología, agarro mi avión, viajo tranquilo, llego a mi país y recién en mi país me brota la sintomatología. Y hasta que me confirme mi diagnóstico, ya estoy contagiando a otros. Así que los medios de comunicación facilitan la difusión rapidísima. Te encuentras que no son solo pasajeros, son cientos de pasajeros en aviones y diariamente y a varias horas por todo el mundo que vuelan.
Ausencia de defensas naturales ante la aparición de un nuevo virus y la facilidad con que la gente en la actualidad viaja serían las grandes causas entonces detrás del surgimiento de las pandemias.
Así es. Le preguntábamos ahora si estamos preparados para una posible pandemia y qué cuidados deben tomarse.
A ver qué te dijo.
En realidad, no. En general, porque a veces uno no sabe exactamente cómo es el comportamiento del nuevo microbio, del nuevo virus. Y entonces hay que esperar. Ya en este caso del coronavirus, como ya se sabe que es un proceso respiratorio, ya sabemos un periodo de incubación, podemos dar pautas generales igual, las mismas que se dieron para la influenza en su momento, la gripe llamada gripe porcina, y que básicamente es, si alguna persona tiene un proceso respiratorio agudo, tos, estornudos, flema, pues bien, tiene que eliminar la expectoración en un papel de tipo descartable, papel higiénico descartable, pañuelos descartables, lavarse las manos continuamente y si estornuda, usar la flexura del codo para no transmitir al resto. Y lo ideal, toda persona que tenga sintomatología respiratoria aguda, con fiebre y con todos los malestares, debe descansar en su casa. Dejar de trabajar, su descanso médico, y si es escolar, pues bien, tiene que tener sus días de descanso en su hogar, para que no contagie al resto. Lavarse las manos es una de las indicaciones prioritarias en esta situación. Las vacunas van a demorar, como demoraron también en su época el resto, medio año, un año tal vez, porque se tiene que preparar y hacer varias pruebas. Las cuarentenas son un sistema tomado desde hace siglos que es forzar al grupo de personas que pueden estar infectadas y evitar que contagien a otros. Obviamente implican que sus derechos civiles se reducen. No puedes transitar libremente. No puedes, tienes que estar en tu casa recluido. No puedes viajar, etcétera, hasta que las autoridades indiquen, bueno, ya pasó casi todo, ya está casi todo controlado. Es, digamos, mano militar y algunas sociedades, como la China, lo pueden lograr. Pero pongamos en nuestros países latinos, es bien complicado que se pueda cumplir, porque tenemos otro sistema político y otro sistema de vida, ¿no? Así que es muy complicado. Sí, son buenas medidas, porque si yo sé que aquí hay un foquito de pacientes que están con eso, pues cierro la zona y nadie sale. Los que se quedan pueden ser contagiados, pero no contagio 1,000, contagio 10,000, pero no me contagio 1,000,000. En esa filosofía son las cuarentenas.
Por último, nos contó sobre algunas medidas que ya se están tomando en Perú, previendo la llegada del coronavirus, que todavía no ha afectado a este país.
Acá en Perú, el Ministerio de Salud ya dio una indicación, en Lima, especialmente en la capital, que ya está seleccionando algunos hospitales para que sean el centro de atención de los pacientes que llegaron con posible diagnóstico de coronavirus. Pero obviamente, ellos ya está indicado en un hospital, pero no van a entrar a los pabellones. Les van a poner carpas especiales en sus patios, con todas las ventajas, y ya van a poner las camas, los monitores respiradores, la atención que necesiten, ¿no? O sea, ya se están previniendo de que pueden llegar pacientes y dónde van a tener que ser atendidos. Porque un paciente con eso no lo puedo meter a un hospital general, se contagia a toda la población enferma o que están visitando el hospital. Entonces ya el Ministerio de Salud en Perú ya ha indicado unos cuantos hospitales en ciertos puntos estratégicos que pudieran hacerse cargo de esos pacientes. Igual va a tener que hacerse todas las regiones. Un hospital o una posta que sea para ahí, para llevarlos a los pacientitos hasta que se mejore. Recuerde de que es un proceso respiratorio. En 5 días, máximo 7 días, solito debe estar resuelto. Porque como todo viral, tiene su tiempo y su evolución. Si se complica, obviamente se tiene que tener una unidad de cuidados intensivos u otro tipo de manejo con especialistas según lo que se requiera. Pero ya eso es para los pacientes muy delicados.
Compartíamos la entrevista con el doctor Víctor Soto Cáceres, médico peruano especialista en epidemiología y magíster en salud comunitaria.
Muy oportuno, Natalia, muchas gracias.
De nada.
Big Bang.